sin los servicios de inteligencia no hubiera sido posible, sin los servicios de inteligencia no hubiera sido posible el terrorismo de Estado, lo afirma la Comisión Provincial por la Memoria. Te escuchamos.
Sí, bueno, es un poco la idea que tenemos para llevar esto a la justicia. Es una causa que se abrió en el marco de la sentencia del circuito CAMPS,
sí,
donde para alguna querella pidió que luego se abriera la causa y la justicia investigara sobre el accionar de la DICPA, porque en ese, por supuesto, en ese juicio hubo mucha prueba que vinculaba a la DICPA claramente con la represión durante la última dictadura militar, lo cual es así, sin ninguna duda. El tema es poder probar y poder imputar a agentes de inteligencia, que este es nuestro desafío, por las acciones de inteligencia específicamente, ¿no? Trabajando en esta idea de que la acción de inteligencia, más allá de que no configurara un agente de inteligencia que no estuviera directamente involucrado en la acción ilegal de un centro clandestino de detención, digamos, en los interrogatorios bajo tortura, una eliminación de las personas, en el asesinato, en la desaparición forzada, en las violaciones, en todo el conjunto de hechos aberrantes que ocurrieron allí, pero realizó tareas de inteligencia, sobre todo en la selección de los blancos, porque eso es lo que hacía inteligencia, porque hacía todo un trabajo previo, ya era lo que se llamaba los ambientales, el seguimiento, la penetración en los domicilios, digamos, ¿no? Un montón de cuestiones para seleccionar los blancos y determinar los blancos para que luego otros grupos en esa división de tareas que tenían hiciera lo que debía los grupos de tareas concretamente hacían, digamos, que ir a buscar ese blanco, secuestrarlo, llevarlo a otro clandestino, torturarlo y bueno, luego o hacerlo desaparecer o liberarlo, digamos, ¿no? Pero nosotros creemos que hay que prestar particular interés, digamos, a las acciones de inteligencia, porque esto va a dar cuenta también de lo que implicó, lo que ya sabemos, pero también hay que volver a plantearlo a la justicia, que el terrorismo de Estado, o el genocidio, fue el Estado en su totalidad como dispositivo. Hoy podemos imputar a determinadas personas, pero lo que tenemos que nunca perder de vista es que se trata de un plan sistemático donde diferentes agencias del Estado participaron activamente, digamos, ¿no? Y además no actuaron a partir del 24 de marzo de 1976, sino que hubo un proceso de preparación previa del golpe, ¿no? Para poder pensar que lo que ocurrió, ¿no? Que aparece como un acontecimiento absolutamente, digamos, excepcional, extremo, ¿no? La desaparición forzada de miles de personas en nuestro país, lo que ocurrió en los centros clandestinos de detención, de alguna manera inimaginable, que cuesta todavía pensarlo, escribirlo en lo real, pero bueno, ya sabemos que esto ocurrió, pero no ocurrió de la noche a la mañana, de un momento, por la decisión de, ya lo sabemos, de unos cuantos militares desencajados, sino que hubo un plan que donde actuaron sectores civiles, como bien decías, la dictadura cívico-militar, sectores civiles, no cualquier sector civil, vinculados a determinados grupos económicos, a determinadas instituciones, como la cúpula eclesial, digamos, a los sectores empresarios, a determinados sectores empresarios, a determinados sectores también del sindicalismo. Y esto, esta trama es la que uno puede ver también a través de las agencias de inteligencia, la que nosotros nos permite ver, por ejemplo, que podemos ver a partir del archivo de la Dirección de Inteligencia, que por suerte gran parte de él fue preservado por la propia Dirección de Inteligencia, que nos hace también pensar, ¿no?, en estas fuertes continuidades. ¿Por qué no se destruyó el archivo en el 83? Porque la DIPA siguió guardando esta información que le resultaba absolutamente relevante y fundaba su trabajo, digamos, ¿no? Porque la información es lo central para una agencia de inteligencia. Entonces, la preservación de los archivos da cuenta de esta intencionalidad y de esta continuidad, porque la DIPA siguió haciendo exactamente lo mismo hasta 1998, ¿no?
Sandra.
Cambió el contexto, sí.
Claro, sí, sí. ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué año?
1998.
Contémosle. Contale, te pedimos que le cuentes. Uno por allí tiende a dar por sentado que quien está del otro lado escuchando en este momento conoce o ha escuchado, pero situémonos con algún oyente o oyenta que no ha escuchado con la debida profundidad todo lo que allí, entre comillas, se atesora en esos archivos con los que ustedes vienen trabajando justamente en su análisis, su lectura, e incluso con la posibilidad de ponerlo a disposición de los propios damnificados, ¿no? ¿De qué se trata toda esta información de inteligencia, los archivos de la nefasta DIBBA o Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires?
Sí, es muy importante el archivo de la DIBBA y la preservación del archivo, la gestión del archivo, porque es el único archivo de una fuerza de seguridad que ha sido desclasificado en su totalidad. En su totalidad digo lo que se encontró una vez intervenida la Dirección de Inteligencia disuelta, uh-huh. Y por lo tanto donde el archivo se volvió inactivo, y después en el 2001 se desclasificó y se lo cedió a la Comisión Provincial por la Memoria, uh-huh. Digo porque esto es importante, que el archivo estuvo activo hasta que hubo una decisión política de cambiar, sí, el perfil de la fuerza de seguridad. Entonces en este archivo, que son 4 millones de fojas,
4 millones de fojas. ¿Esto qué es? ¿Un volumen de cuánto? Como para darnos una idea, una habitación, sí, por ejemplo.
Una habitación grande.
Grande.
Una habitación grande. Grande. Con muchas, claro, cajas. De claro. Techo al piso.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Es mucho, sí. Y esto fue algo que acopió la Dirección de Inteligencia desde, sí, el año 1956 hasta el año 1998, ¿no? Digo, seguramente ha habido mucho mucho otro material que no está en el archivo, ¿no? Pero lo que se ha conservado es un material muy valioso, que nos permite ver esto, digamos, en principio ver esto, ¿por qué 1956? ¿Por qué 1998? ¿Qué tiene que ver 1955, 1956 con 1976? Digamos, nos permite historizar un poco la dictadura, cómo se va constituyendo la Dirección de Inteligencia en el marco de la doctrina de la seguridad nacional a nivel continental, digamos, a nivel nacional, el proceso conflictivo con el peronismo, digamos, la proscripción del peronismo, hay una fuerte conflictividad entonces en la sociedad, y la DIBBA empieza a clasificar, a tener formas de clasificación del enemigo interno, entonces la persecución es ideológica, es política, espían sobre todo a las fábricas, espían a todos. Hay un lema que a nosotros parece muy esclarecedor de la DIBBA: hay que investigar a todos, inclusive a los buenos, para saber quiénes son cuando dejan de serlo. Es ese espíritu, digamos, de tener toda la información posible, desde las cooperadoras escolares hasta los conflictos en las escuelas, las listas de los sindicatos, la vida social y política en, sí, general, lo que nucleaba gente, donde ellos podían ver qué hacía esa gente reunida ahí, de qué hablaba, cuáles eran los sentidos ideológicos que circulaban ahí, cómo detectar al blanco, cómo detectar a esa persona que tenía determinadas ideas, que las difundía, que podía ser peligroso, que podía ser difusor de ideas extrañas a la nacionalidad, a la patria, a los valores, a los occidentales y cristianos, etcétera. Bueno, todo eso se orientó, hubo financiación. Durante la dictadura, alrededor de 1.200 agentes participaban de la agencia de inteligencia en alrededor de 16 delegaciones en toda la provincia de Buenos Aires. Era una estructura importante que además estaba conectada con la comunidad informativa. Por lo tanto, también en nuestro archivo hay mucha documentación de otras unidades, agencias de inteligencia del país. Como por ejemplo la CIDE, ¿no?
Claro.
o la policía de Santa Fe, o de otras policías, de la policía federal, digamos, distintas agencias, porque se trabajaba en este marco de la comunidad informativa. Entonces la DIBBA tenía una delegación en la ciudad de Buenos Aires, que hacía de enlace también con la comunidad informativa.
Claro.
Entonces hablamos de un dispositivo muy sofisticado, digamos, de circulación de información, muy muy articulado, digamos, y muy en el momento de la dictadura está puesto en funcionamiento en su máxima expresión, digamos. Las conexiones entre las agencias son muy asiduas, son muy estrechas, digamos. Entonces para nosotros es muy importante, hasta ahora no hay imputados por acciones de inteligencia específicamente, sino que hay algunos agentes de inteligencia que han sido imputados y condenados por esos otros delitos, digamos, por haber participado en torturas, por haber participado en la desaparición de personas, por secuestros, etcétera. Pero nosotros queremos ir más allá, queremos también pensar que ese agente que iba, miraba, informaba, sí, seguía, escribía, sí, el reporte, era consciente de lo que estaba haciendo, digamos, no podía desconocer dónde, claro, se inscribía su trabajo. Bueno, todo eso, yo soy historiadora, uno lo puede, sí, pensar se puede corroborar en la historia. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que eso se transforme en una verdad jurídica, digamos, no? Es todo un desafío lograr eso, y por eso nos presentamos como creyentes, para poder aportar, para orientar la investigación en ese sentido.
Estamos dialogando con Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria. Recordaba alguna vez algún familiar de una víctima del terrorismo de Estado me mostró los materiales que justamente ella había solicitado a esta persona, a como quien pide el legajo, ¿no? Como tantos tantas víctimas que van allí y piden en el derecho del habeas data, ¿no? El derecho a conocer la información disponible en los organismos de inteligencia sobre la propia persona. Y realmente era estremecedor leerlo, los informes que había sobre este dirigente sindical de nuestra región, en donde, por ejemplo, había informes sobre un cumpleaños familiar. O sea, todo lo cual daba cuenta que evidentemente, digo, y estoy hablando de un cumpleaños de un sindicalista combativo que se realizó en un domicilio, no en un club, no en un, en un domicilio. O sea que evidentemente, dicho, permítaseme la expresión, había un buche adentro del cumpleaños.
Claro.
De un cumpleaños íntimo, ¿sí? Uh-huh. En el cual habría 15 personas. Sí, porque el mismo tipo informaba, está fulano, está berengano, 12, 15 personas, y entre ellas un agente de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Realmente, y la propia persona que me lo mostraba no tenía exactamente claro quién podría haber sido, muchos años después, por supuesto, pero es estremecedor y esclarecedor. Entonces todo el material que atesoran allí, y cómo, yendo a un terreno más doloroso quizás, toda esta información, y por eso es interesante lo que están ustedes trabajando allí, servía, permítaseme, como insumo de la tortura.
Exactamente.
Como insumo de la tortura, ¿no? Porque toda esa información se utilizaba, no, porque yo sé que vos tenés una nietita, porque, no sé si me explico, es doloroso, pero es real.
Sí.
Por eso esta situación es interesante, como lo están planteando ustedes. Contanos entonces, reiteramos la convocatoria para hoy a las 5:30 de la tarde, allí en la sede de la Comisión Provincial, y repasamos, si te parece, Sandra, los principales lineamientos de esta presentación.
Sí, bueno, nosotros va también a estar en la presentación, además de Orfo Pérez Esquivel, que es el presidente de la comisión, y bueno, la gente, la directora del programa de Lesa Humanidad, que es la más perito y la que trabaja sobre la documentación del archivo, un poco contando qué es la DIPA, cómo se estructuraba la DIPA, un poco tratando de contar lo que sabemos nosotros en la agencia de inteligencia, y después va a estar, bueno, la abogada que se presenta en la querella por la Comisión Provincial por la Memoria para pensar, para plantear esto específicamente desde lo jurídico. Y también va a estar Hernán Chapillo, que es el de la Unidad Fiscal por Derecho de Lesa Humanidad de aquí de La Plata, que es el que está investigando específicamente en esta causa, y bueno, con los que queremos trabajar, digamos, también en colaboración con ellos. Nosotros hemos presentado, además, algo de eso y vamos a mostrar, hemos presentado ya la causa está en etapa de instrucción, hemos presentado ya documentación, digamos, del archivo, alguna, porque es,
sí, claro,
es numerosísima para esta causa, lo que nosotros podemos presentar, pero bueno, algunos casos, elegimos 10 casos así un poco arbitrariamente, como para dar cuenta de los distintos ámbitos donde la DIPA persiguió, digamos, el ámbito estudiantil, el ámbito gremial, el ámbito religioso, digamos, distintos casos que relevan, que revelan esto, y un poco lo que queremos, y hemos convocado a los que nosotros reconocemos como las víctimas de la DIPA, ¿no? Un universo muy grande, porque la DIPA investigó y persiguió a muchos, ¿no? Y bueno, todo esto, por supuesto, no va a poder ser llevado a la justicia, habrá que trabajar con algunos casos específicos, en eso estamos, pero eso es un poco lo que nuestra intención de presentar hoy a las 5:30, un poco explicar cuál es el sentido de nuestra querella y esto que yo les estaba diciendo, digamos, ¿no? Tratando de mostrar cómo la DIPA estaba absolutamente conectada con todo el aparato represivo era una parte más, una parte activa más, haciendo lo que tenían que hacer. En algunos casos eran agentes que trabajaban en los operativos concretamente, y otros agentes que trabajaban en toda la cuestión previa y también posterior de las acciones de inteligencia, digamos. Entonces, para nosotros es muy importante. Es un gran desafío, ¿no? Porque, como ya les decía, no hay todavía imputados por las acciones de inteligencia.